Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado. Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Bienvenidas y bienvenidos oyentes de este su programa Artefacto Bloqueado. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar, soy el conductor y entrevistador de este espacio, en donde podrán escuchar las opiniones, versiones y visiones de diferentes autores que escriben poemas, ensayos, relatos o novelas. Hoy continuaremos presentándoles la entrevista realizada al poeta argentino Leandro Alba. Esperamos que disfruten de esta charla.
Leandro, ¿y llegaste? ¿En qué momento empezaste a escribir?
Durante la adolescencia, cuando me di cuenta que como músico era un fracaso y que era muy tímido también para hablar con las chicas. En esa época todavía uno escribía alguna carta, algún poema. Hoy en día se maneja todo por chat o por el WhatsApp. Ya no sé, no conozco mucha gente que escriba de puño y letra para mandarle alguna chica que le gusta una carta. Hace rato que no escucho de alguien que tal vez sea mejor, ¿no? Porque no queda tanta evidencia de la cursilería que uno es capaz de andar repartiendo por el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos por esa época, aunque al principio no me gustaba tanto la poesía. El otro día lo hablábamos también, sobre todo porque está mal orientada, me parece, la enseñanza en la escuela secundaria. Yo me acuerdo de leer, bueno, había cosas extraordinarias. Por ejemplo, descubrir el Quijote es algo que a uno, a pesar de ser muy joven, siempre lo marca. Pero la verdad que leer a Góngora, leer a Gustavo Adolfo Bécquer, incluso a Neruda en esa época, yo decía, ¿qué me están dando? Esto no, a mí no me, la verdad que no me termina de entusiasmar para nada. Bueno, y los cuentos que nos hacían leer de autores argentinos también eran autores del siglo XIX, con un idioma ya perimido, completamente mucha gauchesca. Veíamos que es interesante verla, pero me parece que no es la edad para que uno se entusiasme con la literatura. Y bueno, sucedió que un día, yo ya tenía unos 16, 17 años, en la casa de mi primera novia, descubrí un librito muy flaquito de Baudelaire. Y eso me cambió la cabeza, porque empecé a leer y nunca había leído nada parecido a eso. Al menos en la escuela nunca me habían hecho leer un poeta que escribiera como escribía ese tipo. Me acuerdo que el primer poema que leí, justamente abro una página al azar y se llamaba Una carroña, el poema, que justamente habla de una pareja que va caminando por un camino y al costado del camino ven el cadáver de un animal descompuesto lleno de gusanos y moscas, ¿no? Y el tipo le viene hablando muy románticamente a la chica todo, y en un momento cambia el discurso radicalmente y le dice, pero un día vas a transformarte en algo igual a eso, porque toda la belleza se extingue y vas a morir y vas a ser un trozo de carne podrida como ese que está lleno de moscas al costado del camino. Y yo decía, este está loco, mirá lo que escribe. Bueno, y bueno, me entusiasmé más y el libro me lo robé. Desapareció de la casa de mi primera novia, nunca más lo habrá. Era un librito muy chiquito. Si me está escuchando, lo tengo yo. Y volví a mi casa con ese entusiasmo de quien descubrió algo que le revoluciona la cabeza, no sé, estaba... En esa época no existía internet, era... Era algo mágico para mí. Yo dije, este tipo, bueno. Después me enteré de que él había sido como el iniciador de lo que después continuaron Verlaine y Rimbaud. Y bueno, me empecé a enganchar con todos estos poetas malditos de esa época que proponían algo extremadamente diferente a lo que a mí me enseñaban en la escuela, ¿no? Acá me enseñaban poesía patriótica y todas esas cosas que... Me imagino que en Colombia también. Y yo decía, uy, mirá estos tipos. Había un poema de Verlaine, me acuerdo, que hablaba de. Describía un glande, me acuerdo. Y decía, ¿cómo este tipo escribe acerca de esto? Y a la mierda. Bueno, y Rimbaud también, que Rimbaud es un. Me salía fuego de la cabeza cuando me puse a leer una temporada en el infierno. Fue como. Algo muy fuerte. También Baudelaire me llevó a Poe, porque como él fue tradujo a Poe al francés y fue como el que lo rescató del olvido un poco, que también fue otro gran maldito de la historia de la literatura. Después me enteré de lo que fue su vida y bueno, cosas que también me llamaron mucho la atención. Y bueno, esos fueron mis primeros contactos con la literatura y con la poesía en particular. Antes, sí, a los 11 o 12 años yo leía a Julio Verne, a Emilio Salgari, mucha literatura de aventuras, que me gustaba mucho, y la disfruté mucho, y mucha historieta también. Acá hay una tradición historietística muy grande y me gustaba mucho. De hecho, es el día de hoy que sigo leyendo historieta porque hay cosas que me gusta mucho y sigo recomendando también cuando en algunos talleres recomiendo la lectura de algunos guionistas de historietas que son muy buenos.
¿Cuáles de esas si nos mencionas que podamos o tengamos la oportunidad de...?
Y El Eternauta es una obra de arte, ¿no? Sobre todo la primera parte, y después había una que a mí me encantaba, que el guionista es Robin Wood, que es un paraguayo que vive acá en Argentina hace muchos años, que es, creo que te comentaba el otro día, que se llama Nippur de Lagash, que es acerca de un guerrero sumerio que andaba siempre por el desierto y andaba siempre solo y siempre con unos soliloquios muy... Él caminando por el desierto y liberando pueblos esclavizados, y era como una especie de justiciero. Lo habían expulsado de su ciudad, él... No me acuerdo bien cuál era el problema que había tenido con... Porque había sido una especie de monarca en Lagash, que era la ciudad de la que él provenía. Entonces, a partir de ahí se lanzó a caminar por los desiertos, por eso le decían Nippur el errante. Y bueno, son muy, muy, muy eran, yo disfrutaba mucho de esa literatura y es el día de hoy que lo sigo haciendo. Ahora me estoy enterando un poco más de la nueva camada, porque hay todo un género nuevo de historietistas en internet que publican sus trabajos solamente en internet, porque estoy teniendo una chica muy interesada en historieta, que le estoy dando un taller de historieta en mi casa, porque solamente ella quería centrarse en historieta. Entonces estamos viendo, y bueno, me tuve que poner al día con las nuevas tecnologías y todo, y hay un montón de material que yo desconocía, estuve leyendo mucho en estos últimos, sobre todo una página que se llama tapastic.com, donde, bueno, gente anónima sube sus historias, y bueno, todo diseñado por computadora, pero bueno, totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a concebir como historieta, con lo que yo crecí, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y me enteré también del fenómeno este de, también hace no mucho tiempo, de esto que le llaman el creepypasta, que también es gente que escribe relatos de terror y lo sube a internet, y hay una serie de páginas donde ellos se leen, a veces se encuentran algunas cosas muy interesantes. Esto también de las nuevas tecnologías, algunos tiene que ponerse un poco al tanto de todo para no perder el tren de lo que está pasando, porque si no te quedas estancado, no sé. También se lee mucha poesía en internet, o sea, de hecho hay muchos blogs, también narrativa, ¿no? Me cuesta más la narrativa porque como es más larga, se me hace más cansador leer en el monitor, ese es el único. Si es un cuento, posiblemente lo lea, pero me ha costado mucho leer novelas en el monitor. También imprimirlo sale casi lo mismo que comprar el libro hoy en día. Pero es muy interesante esto de las nuevas tecnologías y todas las publicaciones a las que uno puede acceder que antes no tenía idea, ¿no? Y lo que es YouTube y todos los documentales a los que uno puede acceder, o cosas de, no sé, entrevistas que le han hecho a escritores que uno pensó que nunca más las iba a ver en su vida, porque antes en televisión se pasaba una sola vez y nunca más se veía, y ahora uno tiene el archivo ahí, y, no sé, pudo ver la entrevista que le hicieron a Manuel Puig en la televisión española, uno la busca y la vuelve a escuchar. Todavía me sorprende eso, parezco un viejo, pero todavía me sorprende, porque soy de la camada pre-internet, digamos.
Vamos al primer corte comercial y continuamos hablando con Leandro Alba.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hemos vuelto y Leandro Alba también para seguir contándonos sobre su poesía.
Leandro, en el prólogo a tu libro Tundra,
sí,
hay una presentación más, prólogo-presentación,
sí,
de Rolando Pérez.
Sí, justo vengo de la casa de él, hoy almorcé con él.
Ah, mira.
Es un gran dramaturgo y es novelista.
¿Él te conoció de niño?
No, es una historia... Una apócrifa totalmente, pero bueno, yo le dije que escribiera algo que tuviera una pizca de humor y fantasía, una cosa medio extraña, que no quería que en el prólogo escribiera ningún elogio gratuito ni nada de esas cosas, como los prólogos que uno está acostumbrado a leer, ¿no? Le dije, lo que te salga, vos ponete a escribir y dale vuelo a tu fantasía. Y bueno, salió eso que casi es lo mejor del libro, vamos a decirlo, porque es muy divertido, la verdad que está muy bueno.
Y él ahí dice algo que creo que confluye con lo que nos has contado. Que tú empezaste hablando en poesía,
sí,
en versos,
bueno,
¿no?
Sí, ¿no?
Lo que tú expresas también me apunta mucho a eso. ¿Tú siempre has escrito poesía o en algún momento te has planteado trabajar otros géneros,
no,
de narrativa?
Tengo varios cuentos cortos escritos, que algún día, si Dios quiere, se publicarán, ¿no? Uno creo que anda circulando en internet que se llama Sordios. Y algunas minificciones también tengo. Escribí un ensayo sobre este poeta checo del que te hablaba, que conocí cuando viajé allá, Vladimir Holland, que se publicó en un libro que se llama Poetas sobre Poetas. Es un libro de ensayos donde convocaron a 20 poetas para que escribieran un ensayo o un esbozo biográfico de la vida de un poeta que admiraran mucho. Y yo lo elegí a él, son 5 o 6 páginas. Pero quedé conforme con el trabajo, sobre todo porque hubo 4 o 5 poetas que leyeron el libro y me escribieron que les había gustado y que estaban muy entusiasmados con la poesía de Holland porque no lo conocían. Y a través de ese ensayo empezaron a buscar material por internet, porque es difícil conseguir libros de él acá. Y sobre todo un señor que yo admiraba mucho, que falleció el año pasado, un poeta de La Plata que se llamaba Horacio Preller, me escribió súper entusiasmado y agradeciéndome había conocido a Holland, tenía 83 años y recién, ¿cómo puede ser que recién lo haya conocido ahora? Te agradezco, ¿no? Bueno, lo estoy leyendo mucho, si tenés más, yo le mandaba los links para que él leyera y me agradecía todo el tiempo. Y él era un gran poeta, falleció el año pasado, creo, durante años. Y bueno, después me contaron amigos en común de La Plata. Yo lo vi dos veces en mi vida, él nada más, en persona. Me contaron unos amigos de La Plata que durante los últimos meses de su vida hablaba mucho de Holland como del último gran descubrimiento que había tenido en su vida y estaba muy contento con haber descubierto ese poeta. Y no sé, es una de las cosas más lindas que me pasó con la literatura, de haberme enterado de eso, de que un gran poeta y un tipo que yo admiraba les haya comentado a su círculo íntimo que estaba muy contento por haber descubierto a Vladimir Holland, y porque bueno, lo descubrió a través de un ensayo que escribí yo. No sé, es una de las cosas más lindas que me pasó relacionado con la literatura.
Holland, que lo conociste en Checa, República Checa, cuando llegaste.
Sí, cuando llegué allá. Sí.
¿Te sorprendió de entrada o cómo fue el encuentro?
Sí, me acuerdo, conseguí un librito que se llama Dolor, que es uno de los más famosos. Un librito muy pesado, tiene una carga oscura. Él tuvo una vida muy difícil. Los primeros dos o tres libros están muy influenciados por el surrealismo, después ya él adquiere una identidad más propia. Después escribió un libro que se llama Soldados del Ejército Rojo, agradeciéndole a los rusos cuando liberaron República Checa, pero después de esto vino el señor Stalin y lo caratuló como arte degenerado, como solían hacer.
Sí.
No, arte degenerado era el término que usaban las nazis. Bueno, prácticamente
algo burgués.
Sí, no me acuerdo
cómo era. Una tontería,
sí,
de
los
dictadores.
Formalismo, no me acuerdo. Y durante 15 años no pudo publicar. Se deprimió mucho, se encerró en su casa, siguió escribiendo. Y en los últimos 30 años de su vida no salía durante el día de su casa, salía a pasear por Praga después de la medianoche. Y me empezaron a decir el ángel negro de Praga. Sobre todo hay un poeta que ganó el premio Nobel, que es el poeta checo más famoso, que se llama Seifert, Jaroslav Seifert, en el año 84 lo ganó. Era muy amigo de él y era uno de los pocos que lo visitaba y que tenía contacto con él. De hecho, cuando a Seifert le dan el Nobel, él dijo que de toda la camada de poetas contemporáneos a él, el mejor había sido Holland, y que no se lo daban a él porque había muerto un par de años antes, y por eso se lo estaban dando a Seifert, ¿no? Tuvo una vida muy complicada porque también unos años antes de su muerte fallece su hija, la única hija que tenía una hija que él quería mucho, que había, tenía síndrome de Down. Él escribía cuentos infantiles y se los narraba. Un tipo, era la luz de sus ojos. Y bueno, la hija falleció en el 77, creo. A partir de ahí él dejó de escribir y tuvo una especie de ataque de apoplejía que le dejó una parte del cuerpo paralizada, y en el año 80 murió. Tuvo una vida muy complicada, la verdad. Me gustaba mucho cuando estaba en Praga pasar por su casa, porque solamente hay una placa que dice que era el día de hoy. Muchas gracias. No, te agradezco mucho. Hay una placa que dice que él vivió ahí, bueno, en un lugar muy lindo. Hay una, en el medio del río, hay una isla fluvial ahí, y él vivía ahí en la isla, que se llama Campa, la isla, y uno de sus libros se llama Campa también. Bueno, es un tipo al que he leído mucho y que admiro mucho, y que siempre que puedo trato de recomendarlo. En los talleres también trato de leer siempre alguna cosa de él para darlo a conocer un poquito más. excelente poeta, la verdad. Lo admiro mucho.
Vamos a nuestro segundo y último corte a comerciales y continuamos hablando con Leandro Alba y su libro Tundra.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos al último segmento de esta segunda parte de la entrevista a Leandro Alba.
¿Qué poetas hispanoparlantes te dieron como una pauta o te han impactado?
Y el que está arriba de todo, el Maradona, es César Vallejo. Lo que hace ese tipo con el lenguaje, no sé, me conmovió desde la primera vez que lo leí. Recuerdo la primera vez que leí su libro Poemas Humanos. Yo ya había leído Trilce y Los Heraldos Negros, que no habían, pero me acuerdo que leí el poema ese donde él habla de su muerte, que empieza: me moriré en París con aguacero. En una librería, en una pizzería, me estaba comiendo una pizza y estaba con el libro al lado. Mientras comía la pizza se me caían las lágrimas arriba del queso de la pizza. Cosas que uno siempre, que a uno lo marcan, ¿no? Después, Vicente Huidobro es otro que me parece tremendo, que me sigue sorprendiendo. Pasan los años y me sigue sorprendiendo muchísimo, siempre. El libro Altazor es algo, un monumento a la poesía. Entre los argentinos, me gusta mucho Girondo, también otro gran innovador y tal vez uno de los impulsores del surrealismo en América Latina, con su libro La Más Médula. Raúl González Tuñón me gusta mucho.
Muy tanguero también.
Sí, muy tanguero y muy juguetón. Y también en su parte política, porque él se fue a España durante la Guerra Civil y tiene sus poemas. Escribió en Madrid acerca de las brigadas y todo el momento que se vivía allá. Déjame pensar. Bueno, de los españoles, Miguel Hernández. Siempre también va un poco unido a la experiencia vital de Miguel Hernández, igual que la de Vallejo. Cuando conocí la vida de los dos, me enamoré más de su poesía, porque me di cuenta de las condiciones en las que habían escrito. Luis Cernuda, de quien hablábamos el otro día, Vicente Alexandre. Bueno, podría ser innumerable la lista, ¿no? Hay muchos. Elvio Romero, el paraguayo.
Sí.
Me gusta muchísimo. Elvio Romero es un poeta que me encanta lo que hace. Y así unos cuantos más. Bueno, Hellman. Hellman fue el último gran poeta argentino, digamos, el último mito de la poesía argentina, si se puede llamar a alguien de esa manera, ¿no? Tuve una época que lo leía muchísimo. Y otro tipo que también me marcó mucho, que fue contemporáneo a Hellman, pero fue mucho más perfil bajo y no tampoco participó de la lucha armada, ni tuvo un hijo desaparecido, cosas que por ahí lo hicieron más conocido a Hellman por las implicancias políticas que le tocaron vivir a él, que es Joaquín Giannuzzi. que está en la otra punta tal vez de lo que hace Hellman, porque tal vez es más convencional, pero es un poeta tremendo y excelente. Me parece que de los últimos 50 años del siglo pasado son los dos poetas que más me gustan, Janus y Hellman. Bueno, y mi vecino, Roberto Juarroz, de Vivian Temperley.
Ah, no sabía que sí.
Otro poeta.
¿Lo conociste?
No, a la esposa. Vivía a 10 cuadras de mi casa. Él murió cuando yo ni sabía de quién era.
Sí, o sea, nunca lo viste.
No. ¿Acaso alguna vez me lo haya cruzado en la calle cuando era chico? Sí. No sé. Tal vez. eso puede haber sucedido. Y sí, bueno, entre esa gente. Hablo también de los que más he leído y los que más conozco su obra. Eso no quiere decir que haya otros poetas excelentísimos que todavía me faltan descubrir, o que no leí debidamente, o que hoy en día también hay unos cuantos poetas muy buenos.
¿Cuál es así que?
Acá de Argentina hay dos que me parecen muy buenos, que eso sí tengo la suerte de haberlos conocido, que son Leopoldo Castillo, que le dicen el Teuco, casi todos lo conocen por el Teuco, que es salteño, pero vive acá en Buenos Aires. Y el otro es Leonardo Martínez, creo que te lo nombré otro día, que es de Catamarca, pero vive acá en Buenos Aires. Los dos son del norte de nuestro país. Los dos tienen 70 y tantos. Creo que son los dos mejores poetas vivos que hay en este momento. Y después, bueno, de mi generación, o un poco más grande, te puedo nombrar a un gran poeta de La Plata también, que es Gustavo Caso Rosendi. Tiene unos libros. Él no es muy prolífico, es muy exigente con su obra y tiene 54, creo, Gustavo. Y publicó 3 libros nada más. Pero es tremendo lo que hace, la verdad. Él combatió Malvinas, tiene un libro muy bastante conocido de lo que es la poesía argentina, que se llama Soldados, donde narra su experiencia al frente. Es muy fuerte, muy fuerte. Hay una chica de Aedo, que también que le dieron el premio del Fondo Nacional de las Artes, que también me gusta mucho su poesía, se llama Valeria Zurano. El libro se llama La belleza del resentimiento, es de hace un par de años. Y ella sí, ella tiene mi edad, por ahí andamos, debe andar cerca de los 40, está mal decir la edad de las señoritas, pero bueno, anda por ahí. Y hace un mes descubrí a un chico que no lo conozco en persona, que es tucumano, que se llama Pablo Romero, me dijeron que tiene 17 años, y me mandaron un poema de él que me sorprendió, realmente me sorprendió muchísimo, y entré a su blog. Y escribe como si hubiera vivido 8 vidas de un poeta convencional, digamos. La verdad me sorprendió de una manera muy, muy grata y muy, muy... Estoy muy entusiasmado desde que descubrí la obra de este pibe, porque la verdad que todavía no le escribí, tengo ganas. Un día esto le voy a mandar un mail, porque me llamó mucho la atención de una persona tan joven maneje un manejo del lenguaje tan filoso y tan, es algo muy 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 encomiable y muy muy sorprendente. No estoy muy sorprendido con la obra de este chico. Sí.
Leandro, tu libro se llama Tundra. ¿Por qué Tundra?
Bueno, me gusta cómo suena la palabra, por empezar, y fue escrito, es un libro duro, no es muy esperanzador las cosas que se dicen en el libro, y viene de un periodo de mi vida que fue bastante complicado, y bueno, la tundra remite a eso, es una vegetación que a pesar de todo crece en los lugares más inhóspitos y difíciles del planeta, y bueno, a pesar de no haberla pasado del todo bien en ese momento, bueno, el libro pudo nacer de alguna manera.
¿Fue antes de irte a República Checa o...?
No, después.
Después.
Y fue también una cosa un poco azarosa, porque a mí me invitaron, antes de haber publicado este libro, en el año 2010, me invitaron al Festival de Poesía de San Luis Potosí, en México. Yo era inédito todavía. Uno de los organizadores leyó algunas cosas mías en un blog y cuando vino acá a Buenos Aires se contactó conmigo y yo no entendía nada. Me dice, ¿no querés venir a un festival? Bueno, ¿cuánto hay que pagar? No, te cubrimos todo menos el pasaje. Ah, y yo seguía trabajando en la línea aérea, así que otra vez.
Es muy buen trabajo, creo. Sí.
Y me fui ese año, me acuerdo. Y al año siguiente, este mismo organizador de festival me dice, mira, este año se organiza de nuevo el festival y te queremos volver a invitar, pero la gente que pone los fondos y todo quiere que los autores que vengan al menos tengan un libro editado. Entonces, unos meses antes de ir, me apuré, junté todo este material y armé este libro.
Ya.
Y lo publiqué. Tanto es así que este libro se publica una semana antes de que yo me vaya de viaje a México. Me dieron la tirada de libro, las cajas de libro, una semana antes. Lo presenté en Temperley, en un centro cultural ahí muy cercano al teatro de nuestro amigo Quique. Y a la semana me estaba yendo en avión a México al festival. Así que fue un poco a las corridas, pero bueno. El festival, la verdad que fue muy lindo, la pasé muy bien. México es un país que me asombró completamente, es algo que me encantaría volver. Uno también, no es el mismo después de ir a México, me parece. No fue en la misma dirección de lo que me pasó con Praga, pero hay algo ahí, hay algo mágico, algo de la tierra muy fuerte, de la raíz de lo americano, que bueno, tal vez por vivir en una ciudad tan europea, entre comillas, como se dice que es Buenos Aires, aunque yo no vivo en Buenos Aires, pero bueno, Temperley es casi una extensión de... Es el conurbano, que es como una extensión de lo que sería Buenos Aires. Uno cuando se da de bruces con toda la herencia y todo, de la tierra americana, es mucho más impactante. Pasa cuando uno sale de Buenos Aires y va a otra provincia también, sucede mucho. Acá estamos en una nube de pedo, como se suele decir, como hay cosas que no entendemos. Y por eso nos sentimos tan desorientados a veces cuando nos encontramos con, por ejemplo, a mí con la cultura mexicana, o en el mismo festival también fuimos a hacer unas lecturas en Costa Rica, otro lugar que también fue hermoso estar ahí. En ese mismo viaje me acuerdo que fui a Honduras, un destino para nada turístico, pero que también me llamó muchísimo la atención. Estuve el día que le hicieron el golpe a Celaya.
Ah, mira.
Yo estaba cruzando la frontera para Guatemala en una...
¿Y qué pasó? ¿Cómo se vivió eso?
En un autobús. Ahí. Y cuando me pasó que durante la noche yo crucé la frontera a Guatemala y llegué a un hotelito que había conseguido ahí por internet y llegué al hotel cansado, me fui a dormir una siesta. Cuando me levanto voy a una computadora del hotel y empiezo a chequear los mails y todo el mundo preguntándome si estaba bien, qué había pasado, y yo, ¿qué les pasa a esto? ¿Por qué todo el mundo me pregunta si estoy bien? Bueno, ahí abro las noticias y veo el golpe que le habían hecho a Celaya y todo el quilombo que se había armado en Honduras, no lo podía creer. Algo se venía hablando los días previos, yo estuve ahí, me acuerdo que hubo un plebiscito sobre si él iba a continuar en la presidencia o no, se respiraba un ambiente medio, pero nadie esperaba que lo sacaran a punta de pistola en pijama a la noche del Palacio de Gobierno y lo sacaron del poder, ¿no? Y sé que hubo muchas manifestaciones y mucha efervescencia en ese momento. Por eso en Guatemala también se vivió, porque es un país que limita con Honduras y mucha gente estaba hablando de eso. Pero sí fue un momento difícil. Bueno, uno de los primeros golpes que se han montado en lo que va de esta década, ¿no? Después pasó lo de Paraguay hace un tiempo y todo lo que viene sucediendo. Acá nos dimos el golpe solo. Nos pegamos a nosotros, somos masoquistas en Argentina. Nos golpeamos a nosotros mismos.
Estimadas y estimados oyentes, hemos llegado al final de una nueva emisión de nuestro programa Artefacto Bloqueado. En una semana continuaremos charlando con Leandro Alba. Esperamos que estén atentos y que pueda generarles nuevas inquietudes este encuentro. Saludos para todos y todas. Que estén muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.